La cena del Señor es algo hermoso que, fíjate, nos recuerda que nuestra esperanza está puesta en algo y en alguien poderoso. Está basada en lo que pasó en la cruz del Calvario. Lo que acabamos de hacer es recordar lo que pasó en esa cruz. Pero también está basada en lo que pasó cuando Jesucristo resucitó al tercer día. Está basado en su victoria. Eso quiere decir que la cruz fue el principio de todo. Pero su resurrección fue ese punto de exclamación, con signos de exclamación, acerca de su victoria. ¿Alguien se emociona por eso? Yo me imagino lo que pasó espiritualmente hablando en ese momento, mi hermano. Y te aseguro que ahí había una gran expectación acerca de esa victoria. Lo que antes había sido roto, ahora estaba siendo restaurado. Lo que antes tenía un destino eterno, que era no un buen destino eterno, ahora había cambiado de dirección. Eso es lo que es la cena del Señor. Y por eso es que nosotros la hacemos. Y como Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido. ¿Quién dijo estas palabras? Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso significa para nosotros su resurrección. Eso significa para nosotros lo que Él marcó en el inicio de todo: una vida diferente, una vida abundante, una vida llena de esperanza, en la cual nosotros podemos ver cómo Pablo, cuando le está escribiendo a los Efesios, esa esperanza está siendo palpable. Pablo sabía en quién había confiado. Por eso no importaba, él podía escribir una carta desde la prisión y decirle a las personas: ánimo, tengan esperanza. Y continuamos nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15. Pero antes de eso, recordemos, la carta a los Efesios fue escrita por ¿quién? Ya lo dijimos. Dile al que tienes al lado, fue escrita por Pablo. No vaya a andar inventando que esta carta fue escrita por alguien más, ¿verdad? Fue escrita por Pablo. ¿Dónde estaba Pablo cuando la escribió? Estaba en la prisión, estaba en la cárcel. ¿Por qué es importante recordar todo esto? Porque a veces nosotros recibimos un email y no sabemos si el que lo escribió estaba en la playa. ¿Sí o no? Te manda tu jefe del trabajo y te dice: espero que estés bendecido en tu trabajo, y tal vez él está con un coco bien frío. Así es fácil mandar bendiciones. Pero imagínate a Pablo mandándole la carta a los Efesios, y en el capítulo 1, versículo 15, que nos toca el día de, en este día, estudiar, dice así la palabra del Señor: por eso yo, hablando Pablo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran para todos los santos. Paremos ahí en ese versículo, porque aquí hay una tremenda riqueza. Fíjate, por eso yo, dice Pablo, desde que me enteré. Fíjese que los chismes ya existían en ese entonces, ¿sí o no? Pero este era un chisme bueno. ¿No se ha fijado que a veces en la red social circulan chismes a cada rato? Y que aquel lo metieron no sé dónde, y que aquel ya se cambió de señora, y que este va a tener un hijo nuevo. Puro chisme. Pues ¿sabe qué? Pablo, estando, acuérdense que él fundó la iglesia de Éfeso, pero después se fue a otro lugar y ahí también le llegaron las noticias. Como dice él: desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran para todos los santos. Este es el plan de Dios que tiene para nosotros. Recordemos lo que dijimos el domingo pasado: ¿quiénes somos en Cristo? Hemos sido en Cristo, fíjese, amados, aceptados, escogidos. Hemos sido adoptados, hemos sido redimidos, comprados para ser libres, dijimos el domingo pasado. Estamos completos en Él, pero eso no se queda nada más allí. También es algo, fíjate, que tiene notoriedad lo que continúa después. A veces nos quedamos nada más con la primer parte: soy escogido, gloria a Dios por eso. Abran paso, que aquí va el ungido del Señor. Y a veces decimos: soy el escogido, pero no solo eso, soy bendecido, gloria a Dios por todo eso. Pero Pablo nos deja ver un secreto muy importante: la vida en abundancia que Jesús prometió no era una vida para ser disfrutada nada más por uno mismo. Porque hay una línea que sigue a continuación: desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor y del amor. Qué palabra más comprometedora, ¿sí o no? y del amor que demuestran por todos los santos. ¿Es este el tipo de cosas que nosotros queremos que a nosotros nos identifiquen como congregación? Alguien diga amén a eso. A veces lastimosamente las cosas que uno se entera en las congregaciones es que no se aman. Todo mundo peleado. Pero eso no pasa aquí. Algunos no me la creen porque tienen una cara demasiado seria. ¿Está peleado usted con alguien más? ¿Sabe qué? Pablo les estaba diciendo, me enteré de la fe que tienen. Pero la fe no se queda ahí. La fe se traduce en otra cosa. Se traduce en amor. Por eso es importante que nosotros buscamos esa fe real. Porque el mismo Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 34 dice, hablando Jesús, mire, este mandamiento nuevo les doy. O sea, no era una sugerencia. Estaba dando un mandamiento el Señor Jesús a sus discípulos. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Te hago una pregunta en esta tarde, ¿cómo te ha amado el Señor a ti? ¿Poquito? Mi niña chiquita dice copito, todavía no le sale el poquito y me gusta cuando lo dice. Dios te ha amado, fíjate, con amor eterno. Su amor no tiene fin, pero ahora lo que dice el versículo es, de la misma forma, fíjate, en la cual yo os he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Uy, esta palabra cómo me confrontó cuando yo la leí. Te la repito. De este modo, todos, ¿quiénes todos? Los que nos rodean. Con razón Pablo se enteró. Pero si Pablo ni estaba ahí. O sea que la iglesia con los efesios podían hacer lo que quisieran. No, cuidado, porque Pablo se iba a enterar. Pablo sabía de la fe que tenían, pero no solo eso, se te iba a enterar también de los frutos que conllevaba esa fe. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Lastimosamente el enemigo a veces ha atacado las congregaciones. ¿Sabes de qué forma? Ha traído separación. Y comienzan a pelearse los unos con los otros. Pero te lo repito, eso no pasa aquí. Alguien ayúdeme con eso. Porque pareciera que estoy predicando otra cosa. Eso no pasa aquí. No quiere decir que pensamos iguales. Lo que está diciendo es que hay un amor perfecto que nos ayuda a entender que lo más importante en esta congregación no soy yo, es Jesucristo. Y cuando yo tengo eso, fíjate, una fe real, una fe genuina, yo puedo amar a los demás. En ocasiones nosotros nos peleamos con alguien más simplemente porque no piensa como yo. Pero en ningún momento Jesús dijo, cuando alguien piense diferente a ti, entonces ahí hagamos un paréntesis, no lo ames tanto. Él ha dicho, este mandamiento nuevo les doy. Y entonces todos sabrán que son mis discípulos, no porque cantan hermoso, no porque van a un lugar donde nos hacemos llamar cristianos, no, en el amor que tenemos los unos para los otros es donde se mira la verdadera fe. No importa cuánto tiempo tú y yo tengamos de cristianos, si no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe, dice la palabra. ¿Por qué Pablo está diciendo de inicio, fíjate, de este modo todos sabrán? Porque son la característica primera que tenemos como discípulos del maestro. Es por eso que ahorita te voy a volver a molestar. Abraza a alguien a tu lado. Y tú dirás, es que pastor me puso con el que estoy peleado. Abrázalo por eso. Y en este lugar no hay cabida, fíjate, para los malos entendidos. En este lugar lo que tiene que reinar es la presencia del Señor. Y se tiene que traducir en una palabra. Amor los unos por los otros. Porque cuando dejamos el amor a un lado, estamos dejando también la fe a un lado. No podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos y al prójimo que tenemos al lado no lo amamos. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Te gozas en la palabra? Aunque esté pegando duro. Siempre debemos mostrar, fíjate, mi hermano, mi amigo, una fe genuina, una fe real que es notoria por muchos, una fe en la cual existen los frutos del amor. Yo no sé si tú sabías, pero aquí en la iglesia tenemos un ministerio de llevarle alimentos a los homeless. ¿Sabes lo que son los homeless? Esas personas que nadie quiere visitar, pues aquí los visitamos. Y un sábado cada cierto tiempo, ¿verdad?, un hermoso grupo de personas sale y les da alimentos a estas personas. Pero no solo los alimentos, les llevan también el amor, les llevan la palabra del Señor y les dicen: ¿saben qué? Yo voy a una iglesia aquí cerca donde todos los hermanos nos amamos. Gracias por tu amén. Donde todos somos imperfectos, pero sabes que el perfecto es el que ha hecho de nosotros una familia. Y por eso te traemos estos alimentos y este amor. Toma tu abracito. Eso es lo que hacemos. Nuestra hermana Eli Tobar está a cargo de eso con su esposo Héctor. Comunícate con ellos si en algún momento quieres acompañarnos. Todos sabrán. Es que esto se nota, mi hermano. No depende de lo que yo diga. No depende si yo hablo bonito o cuántos versículos me sé de memoria. Depende de cuánto amor yo muestro a la familia de Cristo. Pero no se queda ahí, también a nuestros vecinos. Este debe ser el modelo de la iglesia. Dar gracias a Dios, como Pablo lo hizo por los discípulos fieles que habían en Éfeso. Dar gracias a Dios por la vida de ellos, personas que también Dios había amado. Y Pablo añade algo más, la importancia de recordarle en nuestras oraciones. Versículo 15 nuevamente, y le agregamos el 16, dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias, dice Pablo, por ustedes, al recordarlos en mis oraciones. Qué lindo es esto. Es lo que hacemos nosotros en nuestro momento de oración. Porque decimos que somos una familia, pero déjame agregarle algo ahí: somos una familia que oramos los unos por los otros. Hay poder en la oración, y Pablo lo sabía. Por eso la introducción que da dice: yo ya me enteré de que ustedes son cristianos y que se aman los unos a los otros. Entonces ahora fíjate, yo le doy gracias a Dios por sus vidas y los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y la oración de Pablo es la que vamos a estudiar en estos minutos que nos quedan. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: una poderosa oración. Una poderosa oración. ¿Te has fijado que a veces las personas dicen: ah, es que usted ora bien bonito? Ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. Es que cuando usted ora yo siento algo diferente. Y uno dice: qué bueno que usted siente algo diferente. Pero déjeme decirle algo en esta mañana: la oración es tener esa relación con el Padre Celestial, poderle abrir nuestro corazón, y para Él todas las oraciones son bonitas. Para Él todas las oraciones, Él está con su oído atento, fíjate, inclinado. Por eso es que no podemos dejar de orar. Pablo lo sabía, estaba, acuérdate, estaba ahí en la prisión. Yo no sé cuántas ganas tenía Pablo de orar, y mucho menos por otros. ¿No te has fijado que a veces cuesta hasta orar por uno mismo? ¿Qué voy a andar orando yo por alguien más? Y luego por los que me han hecho daño. No, olvídelo, pastor. Hey, cuidado. Porque Pablo nos está dando un tremendo ejemplo. Yo no los conozco a ustedes, pero he escuchado la fe que tienen en el Señor, y por consecuencia el amor está en medio de ustedes. Yo le doy gracias a Dios por eso y los recuerdo en mis oraciones. Y fíjate lo que Pablo dice en esa oración en el versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Yo por eso ahí tengo una frase, fíjate. Una poderosa oración es una oración por conocer más a Dios. Es una oración por conocerle más a Él. Interesante que Pablo no estaba pidiendo por cosas materiales. No estoy diciendo que las cosas materiales son malas. Pero fíjate lo primero que Pablo pide para los discípulos de Jesucristo de esos días y que nos alcanza también a nosotros el día de hoy. Les pide un espíritu de parte del Padre de sabiduría y revelación con un propósito: conocer mejor a Dios. Y es que en esta vida nada vale la pena sino conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, nuestra vida es transformada. Lastimosamente, en ocasiones llegamos al Señor con cosas que no están quizás de acuerdo a su voluntad o a su plan. Yo por mucho tiempo le pedí al Señor por una rubia. Y por mucho que la mía se pinte de amarillo, no es güerita. es japonesa, pero yo quería una rubia. Y uno puede estar pasando tiempo orando por la rubia, cuando realmente le dirías de Señor, Padre, espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor a ti. Puede ser rubia, puede ser japonesa, puede ser mexicana, salvadoreña, hondureña, pero el Señor ha de decir, ah, estamos entendiendo de lo que estamos hablando. Porque a veces le pedimos al Señor cosas que no son malas, pero no es el inicio de todo. Pablo entendía que la iglesia que estaba en Éfeso necesitaba algo, necesitaba al Espíritu Santo que les revelara, fíjate, y que trajera a ellos un discernimiento de quién era el Señor. Y es que entre más conocemos a Dios y más entendemos su plan y su palabra, es cuando comenzamos a confiar en Él. Hay un paso, fíjate, para llegar a confiar en Dios. Lo primero a veces que como gente, como personas decimos es, ya me cuesta confiar en el Señor. ¿Sabes qué es lo que ha pasado muchas veces? Dejamos de conocerle. Es como este tipo de relación en el cual no llegamos a disfrutar completamente de la otra persona, porque no sabemos cuáles son las completas características. No se trata de conocer nada más acerca de Dios, se trata de conocerle de forma personal, porque muchos han escuchado del poder de Dios, muchos hemos escuchado de quién es Él, que sacó agua de una roca, que abrió un mar para que un pueblo pasara en seco, pero ¿sabes qué? Esa no es la revelación que Dios quiere traer a tu vida el día de hoy. Podemos orar por el pueblo de Israel porque fueron libres de Egipto, pero ¿qué está pasando con nosotros? Podemos estar en la iglesia y estar viviendo una vida de esclavitud. ¿Por qué? Porque el Señor quiere revelarse a nosotros y quiere que le conozcamos más. Él quiere meterse en tu matrimonio, Él quiere meterse en la crianza de tus hijos. Pero ¿sabes qué? Es necesario pedirle al Padre, como Pablo lo dijo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para conocerle a Él. A veces pedimos al Señor que venga sobre nosotros, pero a veces tampoco es para conocerle a Él. El Espíritu Santo fue enviado y como dice Juan 14:26, dice Jesús, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Di conmigo, les enseñará. Ahora fíjate esto. Y les hará recordar. Ahora di conmigo, hará recordar. Todo lo que os he dicho. ¿Hay algún olvidadizo en esta tarde aquí en medio de nosotros? Sí. ¿Hay alguien que tu esposa te ha dicho mil veces dónde está la sal y nunca la encuentras? Las mujeres no tienen esa capacidad de llegar a entender la mente del hombre. De cómo nos acaban de decir la misma mañana algo y en la tarde ya se nos olvidó. Y uno le tiene que decir en amor, recuérdamelo. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo sabe que a veces se nos olvidan las cosas que el Padre ya nos ha dicho. A veces hemos recibido una palabra del Señor tiempo atrás, pero tal vez tú las has olvidado. Ahí tienes al Espíritu Santo, no hablando nada más de algo, fíjate, que algo superficial. Él está profundizando en tu vida, porque esta oración poderosa tiene un propósito, el conocer más a Dios. Y hay áreas en tu vida que todavía te falta por conocerle. Hay cosas en las cuales tú estás viviendo en esta tarde y estás diciendo, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? El Espíritu Santo tiene la respuesta para ti. Pero debes pedir por ese espíritu de revelación. Versículo 18 continúa y dice, pido también, fíjate, ya pidió el espíritu de revelación y sabiduría de parte del Padre para conocerle mejor. Ahora, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Por eso una línea más, una poderosa oración es una oración que pide por tener esperanza en Él. Una oración que pide por tener esperanza en Él. Hoy en día las personas lo primero que pierden es la esperanza. Y no es la esposa que se llama así, ¿verdad? Pierden esperanza para con la esposa. Dicen, es que no la entiendo. Es que esto ya no tiene solución. ¿Sabes qué? Nunca pierdas la esperanza, porque Dios siempre puede llegar a tu vida en el momento preciso. Dios conoce tu corazón, Dios conoce las pruebas que estás viviendo. Y cuando Pablo les está pidiendo, fíjate, por los habitantes de esta ciudad, le está diciendo: Padre, tu espíritu de sabiduría y revelación, pero también te pido que ellos sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Porque en esta tierra siempre habrán problemas. En este lugar a veces la vida no funcionará como nosotros pretendíamos. Es en ese momento cuando nosotros podemos cantar. ¿Te acuerdas de eso que decía? En ti confía mi corazón. En ti. Ah, no te la sabe. Reposa mi alma, mi ser. Descansa, descansa en ti. Y termina con esto la canción, fíjate. Puedo ser. ¿Cómo puede ser alguien feliz cuando está en medio de situaciones difíciles? Solo alguien que sabe de dónde viene su esperanza puede sonreír. Solo alguien que acaba de recibir una noticia diferente a la que esperaba de parte de un doctor puede salir diciendo: mi Dios tiene todo bajo un control. Yo no pierdo la esperanza. Porque el mismo Dios, fíjate, que resucitó a Cristo de la muerte lo puede hacer. Y eso me lleva a la última frase. Una oración poderosa es una oración por vivir en su poder. Una oración por vivir en su poder. Pablo pedía por el espíritu de sabiduría y revelación. Ahora pedía también para que se abrieran sus ojos, fíjate, internos, para saber cuál es la esperanza conforme a las riquezas del Padre. Y ahora lo que dice en Efesios, versículo 19, dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo. Quiero parar en esta frase. Muy por encima de todo. Cuando Pablo dice dónde está Jesucristo, nos está diciendo: iglesia, recuerda lo siguiente. Dios está por encima de tu circunstancia. Dios está por encima de tu problema. Dios está por encima de cualquier cosa que te ha quitado la paz. Dios nos ha llamado a tener esperanza en Él. ¿Por medio de qué? De confiar en ese poder. Porque Jesús está muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Sabes qué significa la palabra todas las cosas? Incluye lo que tú creías que no. Es que yo creo que el poder del Señor aquí como que ya no entra mucho. Ahí también entra el poder del Señor. Cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces quiere decir que si tu esperanza y mi esperanza está en Cristo, tenemos ese poder a nuestra disposición. Y como decía, ¿verdad?, el versículo 19, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ahí es donde entra la fe. Y es que cuando tú y yo queremos ver un milagro, si nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas, deja de ser milagro. Pero en ocasiones Dios te está llevando a circunstancias en las cuales tú y yo no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué te dice? Solo cree. Solo cree. Porque ese poder puede actuar en cualquier momento. Por algo Pablo les decía: discípulos fieles de Cristo que están en Éfeso, no olviden para lo que Dios los llamó. Dios no solo los aceptó, los predestinó, los adoptó. Eso fue el inicio de algo glorioso. Luego continúa el amor los unos por los otros. Y luego viene un desarrollo de una vida sobrenatural en la cual nosotros podemos tener al Espíritu Santo, que nos recuerda de la esperanza que tenemos en Cristo y en el poder que ya puso a Jesucristo por encima de todo. Esto es lo que Pablo está pidiendo a Dios en su oración. Está pidiendo por los fieles seguidores de Cristo, fíjate, que tengan estas tres características. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y yo en esta tarde te podría decir, tal vez en tu vida y en mi vida hay cosas que ya dimos por muertas. Tal vez hay alguien aquí que piensa que su familia ya no tiene solución. Pablo nos dice en la carta, Cristo está por encima de todo. Pero hay una actitud que debemos tener, buscarlo a Él. Qué bueno es que tengamos testimonios de milagros pasados. Me acuerdo, ¿verdad? Hace 5 años que Dios hizo algo poderoso en mi vida. Y uno dice, gloria a Dios por eso que hizo hace 5 años. Pero te doy una noticia en esta hora. Ya estás 5 años después. ¿Qué está pasando el día de hoy en tu vida? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está el Espíritu Santo actuando en medio de ti, de tu familia, de tu casa? Cuando estás ahí en medio de tu habitación llorando por una circunstancia difícil, ¿sabes qué? El Espíritu Santo está ahí para abrazarte y te quiere decir, no pierdas la esperanza, solo cree en el poder del Padre Celestial que levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese mismo poder es el que puede resucitar cosas en tu vida. Dios está haciendo algo hermoso acá en Champion Forest, Jersey Village. No te escucho emocionado. Dios está haciendo algo hermoso. Si no, mira todo a tu alrededor y otra vez tenemos personas nuevas. Ahora, esas personas, fíjate, representan una vida que Dios ha escogido. Y le ha invitado a venir a un lugar que no estaba en sus planes el venir, pero sí en los planes del Padre Celestial. Y el Espíritu Santo comenzó a orquestar todo para que todos estuviéramos acá en esta tarde celebrando la cena del Señor. Pero no solo eso, esa cena lo que ha traído es una esperanza de decir, como decían los mexicanos en el mundial, sí se puede. ¿Ya se te olvidó de esa? Pastor, es que no se pudo esta vez pasada. Ve, ya estás viviendo del pasado. No pierdas la esperanza. Porque nosotros no nos basamos por las victorias nada más que estamos viendo físicamente. Nos basamos en la victoria que ocurrió en la cruz del Calvario. Y cuando Él deja la tumba vacía, ¿te acuerdas esa frase poderosa cuando dijo consumado es? No hay nada más que hacer. A ti y a mí solo nos resta el creer en su poder y en su palabra.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.